actual humedad del 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda, con mucha gente amiga. Y con
el amigo Patricio Bartón.
Buenas noches.
Está terminando de vestirse. Saludemos también a Gillespie, que ha venido esta noche.
¿Qué tal?
Con una pollera escocesa.
Me queda hermosa, ¿eh?
Muy bien. Querido Barton, corresponde que usted inicie el programa con alguna información interesante.
Bueno, por ejemplo, que Karina Biorlegui va a cantar mañana.
Mañana, atención, nadie debe dejar de faltar al recital de Karina Biorlegui.
Junto a los primos Gavino,
que son los guitarristas.
Son los guitarristas que la acompañan a esa sesión.
Así es. ¿Y dónde se va a verificar semejante gesta?
Va a ser en el CAF, que es el club de orquesta, de la orquesta típico Fernández Fierro, que está en la calle Sánchez de Bustamante 764.
Repito.
Sánchez de Bustamante 764.
Insisto.
Sánchez de Bustamante 764.
Termine ya.
Sánchez de Bustamante 764, mañana a las 10 de la noche.
Mañana a las 10 de la noche. Bueno,
va a presentar el disco, el de esa mañana, Zarpa un barco, ¿no? Donde usted grabó.
Sí. Sí, donde intervengo en una pequeña parte.
Muy bien.
Bien, ahora sí, Barton, por favor, hágame alguna clase de... Cuénteme una historia alegre, una historia de esperanza y amor.
Vengo mirando muchos avisos publicitarios en la vía pública.
Sí, ¿dónde quiere que los ponga?
No, puede ser en la televisión, en las revistas.
Sí, efectivamente.
Pero me refiero exclusivamente a los de la vía pública.
¿Mientras maneja?
No, señor, me detengo.
Estacionar y ver el cartel.
Y ver el cartel, no andar relojeando desde arriba del auto, señor.
Bueno. Pero hay carteles, algunos son inevitables, había hace algún tiempo en una bajada de la autopista, una curva.
Bueno, no importa, no lo mire. Dígame qué decían esos carteles.
Hay una abundancia de preguntas dirigidas a quien mira esos carteles, que lo involucran a uno directamente, y sin embargo son preguntas que uno no se hace.
Claro.
¿No? Por ejemplo, ¿querés ahorrar en el seguro de tu auto?
No, realmente no tengo el menor interés en nada que tenga que ver con el seguro de mi auto. Es más, si pudiera no asegurarlo, no lo aseguraría. ¿Por qué me lo pregunta? Primero, no me tutee.
Claro. No, y hace un tiempo había visto otro.
No, hay otras peores, que no son directamente una pregunta, sino una afirmación. Una afirmación. Por ejemplo, tu cocina está llena de humo. Disculpe la pregunta, la voy a cambiar. Por ejemplo, ¿te cansás yendo a la oficina? ¿Qué oficina? ¿Cómo sabes que yo trabajo claro. en una oficina? No trabajo en una oficina. ¿Tu marido tal cosa? No soy casada.
Es más, soy hombre y no tengo
claro,
marido también.
¿Qué es esto? ¿Por qué preguntan así? Pero eso no es solo en vía pública, en la radio, en la televisión también.
Sí, también aparece.
¿Casos plantales? No.
No, Juan Pérez.
Pero sigue, sí, no, dice hombre.
Chao, callos plantales. No, había una hace un tiempo, porque algunas son un juicio de valor. Por ejemplo, una de una bebida lima-limón, que no me acuerdo cuál, había. Lo que sabía era gente salpicándose, en verdad, la gaseosa.
Sí.
Por todas partes. Y la pregunta era algo así como, ¿te gustaría vivir así, como esta gente?
No. Salpicándome con chinchivirria, creo que no.
Y hace algunos años vi otra más fuerte todavía en el subte, que era de un plan de ahorro de un auto.
Ajá.
Y decía algo así como, ¿querés seguir viajando como sardina? Ahora digo, si la empresa del subte es la que
claro.
vende esa publicidad, está asumiendo que efectivamente se viaja
claro.
como sardina.
¿Por qué no? ¿Querés seguir viajando con estos degenerados de subterráneo?
Mire, si hubiera un aviso en este programa que ¿vas a seguir escuchando este programa?
Claro.
No. Andé por
bueno,
la
pero,
tele.
Tiene razón. Yo creo que es una exageración la de las preguntas. Y peor todavía, la de las preguntas que parten de un supuesto que no se cumple. Esto, lo que acabamos de decir, tu marido tal cosa. Bueno, no, ni soy casado, ni tengo auto que asegurar, ni me importa nada el mundo en general.
Claro. Refírese. Es como están hechas las preguntas también de muchas encuestas, ¿no? ¿A usted le preocupa la inseguridad?
Claro.
O sea, ya está presuponiendo que sí.
Exactamente, que sí, y que hay algo que se llama así.
Uh-huh.
Ahí está lleno de esas preguntas.
No, pero escúcheme una cosa. ¿Cómo? Yo tengo una marca, supongamos. Cortina de enrollar Miguelito.
Oh, cortinas de enrollar, porque estoy anotando.
Miguelito.
¿Y qué quiere preguntar? ¿El sol te tiene podrido?
Pero si yo no pongo algo que tenga gancho, ¿qué pongo? Cortina de enrollar Miguelito y nada más en el cartel.
Sí, señor, compre cortina de enrollar Miguelito.
Se pasó del
imperativo. No pregunte nada, sí. ¿Qué va a preguntar?
Lo peor es una orden, le tengo una orden a un tipo que no
sí.
compre usted.
Pídalo son así. Las mejores, diga. Mejor. Cortinas de enrollar Miguelito son buenísimas y baratas. Ya está.
Claro.
Nada de... te sentís bien. Yo prefiero incluso esas preguntas que te dice a la alta filosofía.
A ver.
Del orden de para vivir en un mundo que se parezca a vos. Para marcar el estilo de tu forma de encarar la vida. Pastilla renomé. Tómatela, flaco. Vendé chocolatines, vendeme chocolatines. No me vengas a jorobar. A ver si... Si saben cómo vivo yo, si todos nos comprendiéramos, hay uno, qué sé yo, si todos nos comprendiéramos, todo andaría mejor y después te salen vendiendo no sé qué cosa. Tiene que ver eso, la paz mundial o la comprensión general, si lo que el tipo quiere
es cierto
es venderte pastilla.
Las marcas, vamos sacando la careta, discúlpeme, Alejandro.
Sí, yo estaba esperando que se la sacara.
Auspicia este espacio.
Siempre sospeché que era una careta.
Cotillón, pastillas, balda, entre pecho y espalda.
Las marcas, ¿qué quieren?
Juan Perico y Andrés, los tres usan Yavetex.
Las marcas quieren vender. Saquémonos las caretas.
Sí.
Esto es verdad.
Sí.
Ahí lo dice.
No diga hola, diga hola, Vina.
Tienen que encontrar la forma de enganchar a la gente.
Sí,
por buenas armas, por malas armas, son así.
No son ni buenas ni malas, pero algunas me parece que son torpes.
Ellos tienen que generar la
necesidad. ¿Te peleaste con tu novia? ¡Qué torpe! ¿Qué me vas a vender?
Una costilla de Roger Miguelito.
No te enrolles con la cortina.
Ellos tienen que generar la necesidad de comprar eso.
Sí, bueno, yo no niego.
Entonces yo,
eso,
por ejemplo, quiero ser de ese mundo ideal.
¿El mundo ideal? ¿Por qué no decir? ¿Qué
el de la patilla Renomé?
El de la patilla. Pues. Qué rica la patilla Renomé. Chao, flaco, no me vengas a filosofar. Ay, la amistad. No hay nada más hermoso que la amistad.
Sí, conozco.
Es el eslogan de Renomé.
Sí.
Entonces, ¿cómo es el coso? ¡Ole! Nos encontramos, estamos todos bailando y nos abrazamos, somos muy amigos, y de pronto un tipo saca pastillas Renomé y le convida a todos. Dice, no hay nada más hermoso que la amistad, pastillas Renomé. ¡Una porquería!
Claro.
No hay que ver la amistad.
La amistad es hermosa, pero las pastillas son horribles.
No importa, o al revés, me parece a mí. Las pastillas son muy ricas, pero a mis amigos no lo soporto.
¿Y por qué es más publicitario el verano que el otoño, por ejemplo? ¿Por qué las cervezas no hacen, o las compañías de celulares, avisos de cuando llega el otoño, de gente barriendo las hojas en la vereda y cantando como si se hace en el verano?
Porque uno consume más en verano, porque se va de vacaciones.
Aguinaldo en diciembre.
Aguinaldo en diciembre, hay vacaciones, se supone.
Fiestas.
Que hay el calor alienta el deseo. La respuesta es el deseo. El deseo contribuye a la venta y el deseo es más fuerte en verano, le juro. Como sabe cualquiera que pertenezca al mundo animal.
En el común de los casos, en el caso mío es al revés.
No, usted no, no empiece. Usted es el vecino y dice, a mí deme el invierno, porque yo con la calor no la voy.
Bueno. A mí deme el invierno. Porque yo...
En el ¿Es verano... una fiera usted en el invierno?
No, en el verano me siento usted, mal, no.
¿Qué
no.
sale y va a la playa a ponerle en invierno?
No, pero consumo otro tipo de cosas. Chocolate, galletitas, pullover, campera, disco, libro. Otro tipo de consumo, pero el invierno, el verano no, nada. Agua de la canilla con
el... Sin embargo, las pautas publicitarias son de informe, son mucho más fuertes en invierno que en verano.
¿Cómo se dio vuelta usted?
Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Bueno. Al oírlo a usted, comprendí que había vivido en un gravísimo error. Y ahora recordé que las pautas publicitarias son mucho más fuertes en los meses de invierno que en verano. Pregúntele acá. Yo voy a llamar ahora mismo a la radio.
No, señor.
Ahora
no.
mismo llamo al señor Diez. Y le pregunto. Y me va a decir, no me va a dejar mentir. Señores, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa tenemos? ¿De información? No tengo nada más. ¿Esto lo demostró
por algo? Ah, tengo que informar esto. Vino Jorge Dorio, entró...
¿Cuándo vino Jorge? Jorge Dorio...
Un minuto y me informó.
¿Qué pasa? Es como el hombre araña, baja con una soga.
En Caseros, al 3300, está la milonga El Gardel de Medellín. Y... van a inaugurar un salón al que van a nombrar Elvio Vitali. Y no está mal ponerle a un salón el nombre de Elvio Vitali, que ha sido un amigo de los libros y también del tango. Esto es en Caseros, al 1300. Se está ocurriendo en este mismo momento. Dorio fue para allá, seguramente iba a llegar tarde, cuando ya el salón se llamaba Elvio Vitali y hacía muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades, por favor?
Muy bien, yo voy a saludar a la señora Alcira, de la calle Manuela Pedraza.
Ajá.
Que escucha siempre el programa y le gustan mucho las plantas.
Bien. Mira que...
Son datos acerca de la señora Alcira.
Cómo la pintó en dos palabras, ¿no?
Claro, sí. Me parece estar viéndola, esta señora. Yendo del jardín a la cocina, prestando atención, hora al programa, hora a sus dalias. Qué curioso, ¿eh? ¿Le gustan las plantas?
Le gustan.
Bueno, entonces jardinería...
Alcira.
Sí. La profesión de jardinero es extraordinaria.
Sí.
A mí me gusta
mucho. Ya no hay jardineros como antes. Ahora la gente hace sus... planta sus cosas,
sí,
o las compra, las compra,
en el vivero,
sí, sí, y las tira y compra otras.
Pero cometiendo errores gravísimos.
Gravísimos, por sí. Ejemplo, no sé cuál.
No, bueno, plantar
echarle a sal.
Plantar a destiempo, no en la época correcta.
Podar por cualquier parte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, soy una señora que ama las plantas.
¿Usted es una
plantas.
Señora?
¿Usted
es una señora? Sí. Bueno, bueno. Póngase un cartel.
Y amo las plantas.
Sí. Sí, bueno, no teníamos otra idea.
Claro. A falta de otra cosa, dígame, ¿qué plantas me conviene llevar para luego cuidarlas?
¿Y en esta época? Usted quiere...
Sí, en esta época. ¿En esta época?
Plantas de verano.
Decir, ¿en esta época del año o en esta época de la historia del mundo?
No. Estos meses, febrero o marzo, tiene que ser plantas que banquen mucho calor.
No, pero no plante nada, en esta época no.
¿Cómo?
No.
¿Y qué voy a decir? ¿Me voy con las manos vacías entonces? ¿Qué
no, nunca.
¿Y le vendemos
no plante
algo
que... nada y pone un vivero y lo deja abierto, cierre. Y cerrado por, qué sé yo, por,
no, puede llevar...
por infertilidad.
Con el señor que es mi socio, sí, tenemos siempre la misma discusión. Yo creo que sí, en verano tenemos que cerrar. Y él quiere abrir y vender.
Vendemos.
No por... se puede plantar nada en verano.
Cactus.
Una batata, por ejemplo.
¿La batata?
A mí me gustaría poner una batata en un florero.
Lo único que le faltaba, sé, ya.
Yo he visto muchas personas que hacen brotar una batata en una pequeña cacerola,
sí,
y la usan como centro de mesa.
Le trae suerte.
Y a cada visita de sus amistades, estas se sorprenden por los progresos de la batata y la cantidad de brotes que cunden alrededor de la misma, alrededor del mencionado tubérculo.
La batata es de brotar.
La
brotar.
Papa es un tubérculo.
Exactamente.
Como, sí, sí.
Nosotros vendemos tubérculos, la sección de tubérculos la maneja mi socio.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, papa?
Suerte que me da.
Yo le clavo las agujas, yo para...
Ah, sí. Sí, quedan muy lindas,
sí,
las papas y las batatas, también llamadas boniatos,
sí,
en
señor,
la República Oriental.
Señora, muy bien.
Usted le clava unas agujas de tejer, que suelen ser también antenas de los televisores.
Agarra todo.
Mejora muchísimo la visión y te agarra todo. El televisor, gracias a la batata, te agarra todo.
No, a las antenas.
Te agarra el 2, te agarra el 7, te agarra el 9, el 11 y el 13. Y te agarra los canales de cable, te agarra.
No, bueno, eso...
y no te sueltan.
Algún que otro canal que se transmita por
bueno,
aire.
Vende tubérculos, sí, para hacer brotar, no para ingerir, no para la ingesta.
No,
sino para el
nosotros
brote.
Se lo vendemos y usted hace lo que quiere.
Pero una cosa es un tubérculo para la ingesta y otro es un tubérculo para el halago estético. Si usted se compra un tubérculo para verlo...
Sí.
Señora, es una cosa,
bueno,
y si
para usarlo
lo adquiere, para ingerirlo, ya no importa si tiene tierra... Si tiene alguna forma enojosa o lo que fuere.
No, por supuesto, en ese caso lo pela. En cambio, en este caso no.
Exactamente, está muy bien la diferencia. Uno cuando va a ingerir una papa o boniato, o un boniato, que es otra cosa, lo pela.
Exacto.
En cambio, la papa destinada al brote y al halago estético se deja ahí.
Sí,
se deja ahí.
Sí.
Yo tengo una amiga, no es por presumir, ¿no? Yo tengo muchas amigas. Es más, soy rica en amigas.
Ah, la felicito.
Y esta chica tiene una batata que se la trajo el marido arriba de un aparador.
¿Pero qué? Como una especie de...
Y vos entrás y lo primero que ves es la batata. Toda brotada la batata, le salen unas hojas verdes, es una batata exitosa. Y lo primero que dicen todos es, ¿qué batata? ¿De dónde la sacaste?
¿Pero qué, señora? ¿Ustedes entre sus amigas compiten a ver quién tiene la mejor batata?
No, se ponga ridículo. No. Una cosa es que yo le cuente que una amiga tiene una batata y otra que usted crea que nosotros hacemos competencias de tubérculo. Nada de eso. Nada de eso. Así no me quieren vender nada, es otra cosa.
No, señora. Usted entró al local. Usted entró al local y empezó a preguntar.
¿Tiene fresia?
Pero acá estoy con la batata en la mano.
¿Tiene la
valle Arias?
Dalias, qué serie. Oh. Con aquel tipo. ¿Se acuerda? Larry Coso. El que hacía JR.
No, pero esas son flores, no le vendemos la flor suelta, le vendemos con la planta.
Con la planta, sí, no la quiero, para eso voy a la florería.
Ah, ¿sabes? Muy bien.
¿Qué se cree que soy estúpido?
No, como me pidió Precias.
Me gusta, la flor que me gusta es el conejito.
Pero tengo las dalias en la mano ahora. Usted va pasando, yo voy a buscarla, sí. Y usted...
No, el conejito, usted sí. Le aprieta al costado y la flor hace como si... Sí. Abría la boca y usted divierte muchísimo a su sobrino. Por ejemplo, le dejan uh-huh. un sobrino el fin de semana
sí, sí, sí.
Y usted lo sienta ahí el viernes, le empieza a mover la flor llamada conejito hasta el lunes.
Como títeres son.
Y el lunes lo devuelve a su sobrino. ¿Cómo se portó bien? Le dice usted.
¿Y usted tiene alegría del hogar?
Pensaba. Pero las alegrías del hogar se marchitan
sí.
Y se transforman en desgracias del hogar. Pero mejor que no me haga hablar. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Ya saludó usted? ¿Usted también?
Le saluda a Patán Vidal, pianista.
Bueno, muy bien. Tengo aquí numerosos correos electrónicos. Belén de Paraná dice, a mí me da lástima Dolina. Es nuestra rifa.
¿Por qué? Ah,
es la famosa rifa, a mí me da lástima Dolina. Pero dice, no sé si la rifa tiene alcance hasta mi provincia. ¿Dónde es?
Sí.
Y no, sí, en todas las provincias.
En todo el mundo.
Hay agencias, me da lástima Dolina y usted puede comprar un bono donación.
O entra a www.amimedalastimadolina.com y ahí deposita.
Y ahí deposita. Y hay una cuenta bancaria uh-huh. que le daríamos el número, pero no lo sabemos. Soy Ángeles, ayer fuimos a escuchar a Cabernet, le ha gustado, bueno, muchas gracias. Le agradezco todo lo que dice a Ángeles de Villa del Parque. Ailén tiene 15 años, dice, ¿qué opina de los jóvenes con respecto al uso del tiempo y del amor? ¿Cómo al uso del tiempo? El amor transcurre en el tiempo, desde luego, pero no entiendo mucho la pregunta.
No, porque la verdad que no.
O son dos preguntas.
Son dos preguntas, pero el uso del amor, ¿qué quiere decir?
Sí, no sé.
¿Y el uso del tiempo, qué quiere decir? Es raro, ¿no? Bueno, no sabemos en tal caso, pero aceptamos sus saludos, Ailén. Soy Nicolás de Boedo, los escucho desde que tenía 17 años.
¿El uso? ¿El tiempo?
Ahora tengo 18, dice.
Me quedé enganchado. El tiempo no se usa, Dolina.
No, claro que no se usa, no es los bienes para los usos. Hay gente que
transcurre el tiempo, pero uno hace otra cosa, no se puede usar el tiempo.
Sí, bueno, pero en un sentido casi banal. Time is money, entonces dice, bueno, qué demonios, está perdiendo el tiempo usted, porque le pagamos, ¿entiende? Le pagamos 5 pesos la hora y usted, no sé, digo, en ese sentido puede usa mal el tiempo, lo deja pasar. Ya sé que una idea tan filosófica como la del tiempo, con el verbo usar queda feo.
Claro.
Bueno, estuve en la sala Citarrosa el miércoles y estuvo imponente. Pero el miércoles, ¿qué miércoles? Hace mucho.
O fue a ver otra cosa.
Fue a ver otra cosa, probablemente. Dice Carolina.
A Biglietti fue a ver.
Bueno, gracias también a Melina, que tiene 2 hijos de 10 y 9 años. No de 19.
No.
Se llaman Lorenzo y Lucas, los hijos de Melina, y Eugenio es el esposo. Dolina, 2 preguntas. ¿Cuándo va a dar una charla sobre Chopin? Ya hemos dado. ¿Cuándo va a ir a Santa Rosa la Pampa? Nunca fuimos.
Ay, qué mal.
¿Pero cuándo va a ir?
Ojalá que pronto, ojalá que pudiéramos. Una vez nos invitaron, después resulta que no. Bueno. Gracias a todos. Vamos al tema de hoy, que es un poco difícil. Vamos a ver. Yo ni siquiera sé de qué se trata. Probablemente se trata de las huellas digitales. Probablemente no. Probablemente se trate de cómo el detalle prevalece sobre la idea general de una cosa. Empezaremos diciendo que en 1874... aparecieron una serie de artículos sobre pintura italiana en una revista alemana de historia del arte. Iban firmados por un erudito ruso desconocido hasta entonces, llamado Iván Lermolier, y traducidos al alemán por otro desconocido, Johann Schwarze. en estos artículos se proponía un nuevo método para reconocer falsificaciones. Era una revista de pintura, ¿no? El método propuesto se enseguida despertó discusiones, pero unos años más tarde el autor verdadero se reveló como Giovanni Morelli, un médico italiano que confesó ser no solo Iván Lermolía el ruso, sino también Schwarze el alemán.
¿En serio?
Sí. Lo que sostenía Morelli era lo siguiente: los museos estaban llenos de pinturas que estaban atribuidas de manera errónea a grandes pintores. Y además, distinguir una falsificación de una pintura verdadera era cosa muy difícil. Para conseguirlo, decía este hombre, había que abandonar el modo habitual de concentrarse en las características generales de la pintura, ya que era más fácil imitar lo general que el detalle pequeño, donde él decía que había que concentrarse, y especialmente los menos significativos de la escuela de cada pintor. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, las uñas, las formas de los dedos, los dedos de los pies, qué sé yo. Morelli identificó y clasificó cada uno de los detalles que pintaban los grandes maestros. Con este método realizó docenas de revelaciones acerca de la veracidad o falsedad de algunas obras en los museos de Europa. Lo cierto es que el método de Morelli fue muy criticado. Se lo tachó de mecánico, de positivista, cayó en desgracia y en desuso. Morelli no abordaba en verdad los problemas de la falsificación a nivel estético, sino a un nivel más básico, cercano a la filología. Sus libros de historia del arte que publicó eran completamente distintos a los de a los otros. Estaban, por ejemplo, llenos de dibujos de orejas y manos que pintaban los grandes pintores italianos. Estos son los dedos de los pies que pintaba el Caravaggio, por ejemplo. Bien. Este método, en principio criticado, vino a influir en otros dos médicos, ya que Morelli también era médico, otros dos médicos famosos que también escribían. El primero es Sir Arthur Conan Doyle, que tenía por costumbre fijarse en los detalles y advertir en ellos cosas que nadie advertía. Conan Doyle, famosamente, es el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. Uno de sus primeros cuentos, La caja de cartón, justamente se inicia con dos orejas cortadas en un paquete enviado a una solterona. Entonces, Dr. Watson y Holmes examinan el paquete, y Watson dice: Holmes contemplaba con atención el perfil de la señora. Por un instante fue posible leer en su rostro sorpresa y satisfacción. Yo, por mi parte, me quedé fijamente mirando su cabello alisado y canoso. Más tarde, Holmes explica a Watson: usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte que varía tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es distinta. Imagínese mi sorpresa, dice Holmes, cuando al mirar a la señorita Cushing me di cuenta de que su oreja se parecía a la oreja femenina que había en la caja. Pude decir entonces que se trataba de las orejas de un familiar próximo. Esta metodología es la metodología de Holmes en todos sus cuentos y sus novelas y sus historias. El detalle explicando la generalidad, o revelándola, mejor dicho. Otro médico en el que Morelli influyó fue el doctor Freud. Escribió incluso acerca de Morelli a favor, porque estaba sorprendido por ese método. Dice Freud: supe que un crítico ruso, seguía creyendo que era ruso, ¿no?, prescindió de la intención del conjunto y prestó atención a las minucias. Y es que tanto Morelli como Freud pretendían un método interpretativo que se basaba en considerar lo marginal y supuestamente irrelevante como un indicio revelador. Y entre aquellos tres médicos, unos detalles minúsculos proporcionaban la clave para acceder a verdades más complejas. Para Freud eran síntomas, para Doyle eran pistas, y para Morelli rasgos pictóricos. Y estamos ante lo que las ciencias sociales llamaron después el paradigma indiciario. La idea de Morelli fue la de rastrear signos que, al igual que los síntomas, se producían de una manera involuntaria. Por ser médicos debemos decir, los tres, ¿no?, los antecedentes de esta lectura de signos tenía raíces antiguas. En Grecia estaban los hipocráticos, que decían que solo la atenta observación de todos los síntomas permitía establecer la verdadera enfermedad. El síntoma era semeión, y de ahí, Barton, la semiótica moderna y la semiótica médica. Para los hipocráticos la enfermedad en sí era inasequible, solo había síntomas. Ese asunto de prestar atención a los detalles consistió en una tendencia cada vez más clara del poder. Se trataba, en otro ángulo, de extender sobre la sociedad un control relacionado a la atribución de identidades. Estoy hablando de lo siguiente. Hasta fines del siglo XIX, era difícil saber si un tipo era el que decía ser. Te venía a decir, ¿no querés fe? Y ya, no se sabía. Ahora tenemos el DNI y el ADN, o la fotografía, yo qué sé. Pero en aquellos tiempos no era tan sencillo. Lévi-Strauss decía que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros. En Egipto, por ejemplo, un tipo que iba al funcionario para contraer matrimonio o hacer alguna transacción financiera, estaba obligado a dar su nombre, pero también detalles de su aspecto físico, cicatrices, cualquier marca característica, para que fuera fácil reconocerlo. En Francia, por ejemplo, había un problema jurídico con los reincidentes. El 50% de los que salían de las prisiones volvían a delinquir. Y entonces, para identificarlos como reincidentes, era necesario mostrar si eran los mismos. Porque te agarraban a vos afanando, y ya habías afanado, decía, ¿usted reincidió? No, yo no soy el mismo, claro. Soy otro. Te convenía ser otro, como casi siempre. Claro. En algún momento de la historia jurídica de Francia hubo lío, porque marcarlos o mutilarlos ya estaba prohibido. Habíamos avanzado en la historia y no lo podíamos. Hasta que un empleado de la prefectura de París, un señor Bertillon, Alphonse Bertillon, desarrolló un método, que era el método antropométrico. Te medían los detalles para saber si vos... Te medían la oreja, la nariz, pero bueno, también podían mandar a la cárcel a un hombre inocente. Imagínate que vos te midas la nariz y justo te medía lo mismo que a Dillinger.
Claro.
Digo, preso, yo no soy Dillinger, no importa. Y si usted la nariz le mide 4 centímetros, Dillinger. Acá todo tipo al que la nariz le mida 4 centímetros es el enemigo público número uno, o sea, Al Capone. O Dillinger, yo qué sé. Muy bien. En Inglaterra apareció un señor Dalton y encontró un detalle que era fenómeno para ser archivado: las huellas digitales. Pero no bastaba con conocer que existían. Para que fueran eficientes había que detallarlas, ordenarlas y clasificarlas, y eso fue logrado aquí en la Argentina por Juan Bucetich, que en verdad era croata, como se descubrió una vez que examinaron sus huellas digitales. Bucetich era policía de la provincia, era un vigilante de provincia, y clasificó los archivos de un modo tal que permitiera la comparación rápida. No vas a andar mirando 10 millones de huellas a ver...
Esta no es.
Esta me parece que tampoco, esta es parecida. Bueno. No solamente no existen dos pares de huellas iguales, sino que las huellas son inalterables, no cambian en toda la vida. No te puedes operar de las huellas digitales. Ahora, desde luego, tenemos otro recurso todavía más contundente, como es el ADN. Pero, si ya es malo no saber quién es uno, cosa que sucede a veces, yo creo que mucho peor es no poder evitar que los demás sepan quién uno es, no poder ocultarse, no poder ocultar la condición propia. Y ese es el control social que ha venido creciendo desde fines del siglo XIX hasta ahora. Cada vez se reduce más la intimidad de la persona, cada vez es más difícil disimular la totalidad o siquiera una pequeña parte de nuestras vidas. Y es inevitable ser reconocido, ser vigilado, ser controlado, ser descripto, ser medido, a partir de detalles. De detalles como el ADN o como las huellas digitales, ¿no? Después de todo, siempre es un detalle lo que nos distingue como distintos a nuestros congéneres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos a las hormigas todas iguales. Ellas se deben reconocer, o quizá no, quizá tienen las hormigas una intuición cósmica superior, que es, después de todo, da lo mismo quién es uno.
Sí, es cierto.
Y no existe identidad entre las hormigas. Pero los hombres desde el Parnaso, desde algún cielo lejano, desde allí, desde el cielo 365 de los gnósticos, por ahí nos vemos muy parecidos los unos a los otros, pero nos reconocemos por detalles. ¿Cuál es? ¿Quién es tu tío? Bueno, es uno que tiene una cabeza, dos extremidades superiores. No. Es apenas una cosa. Te golpea la puerta de su casa y le abren.
Sí.
Pero no le abren por una idea general. No le cuentan los miembros, sino que algún detalle, de un modo sinecdóquico, es decir, la parte por el todo, le permite saber que es usted.
Sí, sí.
Su voz,
forma de golpear,
la forma de golpear, sus anteojos. Si ven un cacho de su barba, saben que es usted.
Sí, sí.
Y es un detalle lo que lo diferencia a usted, disculpe el ejemplo, de Barton.
Está perfecto el ejemplo.
Dibujados ustedes dos por un pintor mediocre, sí. se parecerían. Así que, bueno, y
a mí me pasa una cosa, es una pavada en realidad.
Dígalo.
Yo el otro día vi una película de, ¿cómo se llama? Jackie Chan,
efectivamente.
Jackie Chan, el japonés.
El japonés es gracioso y
artes marciales.
Hace artes marciales, pero con un sentido humorístico.
Bueno, pero la película era rodada en Oriente, eran todos orientales.
Claro, y usted no lo reconocía.
Y yo a Jackie Chan lo reconocí en toda la película, a los demás no.
Claro.
Porque ya lo conocía a él, entonces lo pude reconocer.
¿Está seguro que por eso, o además, o a lo mejor es al revés, es que Jackie Chan triunfó porque en el cine oriental triunfan aquellos que no se parecen tanto?
Los otros eran bastante parecidos.
Le voy a dar un dato que también a mí me llamó mucho la atención siempre. ¿Vio los dibujos animados de los japoneses?
Sí,
¿o los dibujos publicitarios de los japoneses?
Sí, tienen,
no son japoneses.
No.
Los personajes de los dibujos animados japoneses no son japoneses.
Qué más, tienen los ojos redondos y exageradamente grandes.
Sí, como si comiera mucha zanahoria.
Ahora, yo pensaba lo siguiente, digo, conozco un solo japonés, que es Jackie Chan, y lo reconozco.
Sí.
Si yo fuera japonés, conocería un montón y los reconocería a todos.
No sé si...
Yo creo que sí.
Sí, seguro. Bueno, porque podría apreciar mejor los detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y esta es la historia de esta charla, la historia de las huellas digitales, pero también la historia de los que aprendieron a reconocer la importancia del detalle, el detalle como indicio, como indicio de una realidad que hay que descubrir y hay que indagar, ¿no?
Además es linda esa idea de ser detalle.
Sí.
¿No? Porque
uno no es otra cosa. En el arte uno no puede aportar otra cosa que detalles. Si usted, por ejemplo, empieza a tocar el piano y sube, y llega a tocar el piano en un momento de la historia de la música en que se ha hecho casi todo. Sí. ¿Qué puede aportar usted como trompetista o yo como compositor o lo que sea? Un detalle.
Sí.
Un detalle. Repetimos todo lo que se ha hecho.
Sí, sí.
Y le agregamos un detalle. Y entonces, al ver, al oír ese detalle, los muchachos dicen, uy, Gillespie. Y eso es lo único que se puede aspirar. Del mismo modo en la literatura. Después de todo, no se puede ser enteramente original, sería absurdo e incomunicable. Un ser totalmente original y perdidamente original, quiero decir, que no se pareciera a nada, en principio no podría comunicar. Los escritores se diferencian en un detalle, en una pequeña cosa, no en que inventaron un argumento que en el que nadie había pensado jamás. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Muy buena charla de la de hoy, ¿eh?
Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos escuchó y me dice, hay un detalle.
Bueno.
Me dice que usted me debe 500 pesos.
Ah, pero es un detalle.
Otra idea es que siempre hay un detalle y ese detalle arruina todo. Es una visión pesimista del mundo. Sí, sí. El Narciso y Golmundo, un libro de Hesse, contiene por ahí un decir parecido, que el vino es exquisito pero produce resaca, que el amor es milagroso pero termina, que la noche es romántica pero propicia la ocultación y el robo, en fin. Así que en toda cosa parece haber un detalle que echa todo a perder. El detalle de que echa a perder la vida, algunos podrán decir que es la muerte. Yo diría que no sé si eso. Tal vez justamente es el detalle que le da sentido. Pero no neguemos que el deterioro, el paso del tiempo y el envilecimiento y el menoscabo que no solo va sufriendo uno, sino la gente que uno ama, es un detalle que echa a perder todo, de que sea en Roma. Te conoce muchachas hermosas, pero hay un detalle, en 20 años no será más hermosa. Ese detalle le arruinó la noche a usted. Bien, dicho todo esto, el discotecario me dijo, bueno, imaginemos que en realidad esta charla no es sobre detalles, sino sobre huellas, sobre huellas digitales. Y me entregó justamente una huella que escucharemos en la voz de Alberto Merlo, huella del desierto. Sería mejor huella en el desierto.
Claro, la huella del desierto, que es un poco de arena arrojada en el vacío.
Claro, indicio del desierto también sería mejor. Cuando uno ve que no hay nadie, dice, esto debe ser el desierto. Pero si la huella en tanto pisada, en tanto marca de un ser que ha pasado por ahí, sería huella en el desierto. Usted pasa por el desierto y deja la marca de sus calzados siete vidas. Pero en este caso es una canción, una danza criolla, una forma criolla de música que se llama huella. Huella no en el sentido de indicio, sino, me temo, en el sentido de camino. Cuando uno habla de huella, como sí, sí, Alberto Merlo, está señalando un derrotero, una ruta. Le quise explicar eso al discotecario.
No pierda tiempo.
Ya se había ido y había dejado solamente sus sucias huellas digitales sobre los discos relucientes. Escucharemos entonces a Alberto Merlo, paisano muchas veces reconocido por las huellas de sus botas y sus espuelas, cantando esta huella del desierto dedicada a Sherlock Holmes, a Juan Bucetich, a Sigmund Freud,
a Jackie Chan,
a Morelli y a todos los japoneses que tienen sutiles diferencias que nosotros en nuestra ineptitud no podemos apreciar. Adelante.
Mm-hmm. Guardando distancias por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto. Esa tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alarido por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopes y alaridos por el desierto. Iban cortando el viento las boleadoras, humeaban de lo lindo las tercerolas. Se juntaba un lanzazo con un relincho, rodaban fortineros, caían los indios. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopes y alaridos por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopes y alaridos por el desierto.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible. Huella del desierto.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y pueden venir cuando quieran, ¿eh? La entrada es libre y gratuita. Y hay mensajes.
Adelante. Dolina, ayer me hice fanático del Pancho con salsas y papas en el Facebook. ¿Qué le parece?
Bueno,
¿qué, y el Pancho lo venden en Facebook?
¿Qué sé yo? Yo no entiendo más nada. Un saludo a mi vieja, Lucía, que sepa que llegamos bien, dice Joaco y Agus.
Bueno, que vienen. ¿A dónde están Joaco y Agus para ver si verdaderamente llegaron bien? Acá no están.
Allá están, allá
no,
están.
No, no
están.
Ah, allá están. Molina, un saludo al Paraguay, dicen los pintores paraguayos. Bueno, ¿dónde están los pintores paraguayos? Vamos a saludar. Se han ido también.
Se fueron al Paraguay.
Se fueron al Paraguay. Bueno, saludamos igual. Dale.
Intenté hacer jugo haciendo chocar dos frutas en el aire como en las propagandas y no pude, dice Ariel.
Hay que tratar de no hacer lo que las propagandas postulan, porque el desengaño es inevitable. Dolina, ¿cómo me doy cuenta si estoy enamorado? Dice Agustín de Paternal. Extraordinaria pregunta, extraordinaria pregunta. ¿Dónde está Agustín de Paternal? ¿A dónde está?
Y que se haga cargo, escribió el sí, mensaje claro. Y
retire
y
no
da la cara. No, ¿está con una persona o no?
No, está con los amigos.
Ah, bueno, entonces podemos hablar en serio.
Si pregunta es que está enamorado.
¿Qué cosa, eh? Primero, ¿para qué se hace uno esa pregunta? ¿Cuál es la utilidad?
No, utilidad no
práctica, tiene. Filosófica de esta pregunta.
No, bueno, pero está bien porque uno quiere saber dónde está parado en toda esta historia, ¿eh?
Está bien.
¿Estoy enamorado o no estoy enamorado?
No, la pregunta tiene respuesta.
¿Cuál es?
Decidir de qué modo va a proyectar uno la relación que tiene con una mina. Eso, no es que diga, ay, que tengo que archivar esto, estoy enamorado o no estoy enamorado, en qué cajón lo pongo. No, ¿qué hago con la mina? ¿La dejo en la parada de 60 o la llevo para mi casa? Estar enamorado o no estar enamorado no tiene importancia si uno no proyecta. Solamente tiene importancia si uno proyecta.
A ver.
Si, es decir, si vos, en medio de una orgía, encontrás a una mina y vas a estar con ella solamente ese rato, no te preguntás si estás enamorado o no. Y dejás, y me parece una buena política, dejás que hable tu cuerpo. Dejás que tu cuerpo resuelva si te gusta o si no te gusta. ¿Debo estar enamorado, decís vos?
Sí.
Oh, a lo mejor no. Pero el asunto tiene importancia cuando vos proyectás. Si vos considerás que una relación amorosa tiene que tener una ulterioridad fatalmente. Si buscás amor fuera de la orgía, y más todavía, si no podés entender el amor sino como una proyección. Es una manera de entenderlo.
Sí, entonces
ahí sí te preguntas, ay, ¿estaré enamorado o no? No porque te interese la definición, depende lo que vos digas, no importa, depende, no. La pregunta es, ¿qué hago con esta mina? Esa es la pregunta. ¿La proyecto hacia el futuro o no? Para mí, sí.
Sí.
Diga.
Me da miedo.
Sí, claro. A mí, le digo, a mí no hay nada que me dé tanto miedo como este asunto. No hay nada que me dé tanto miedo.
Pero digo, el proyectar hacia el futuro, ¿no estamos también cometiendo un error?
Y claro que sí.
Por eso me da miedo.
Claro que sí, pero el mundo está hecho de proyecciones hacia el futuro. ¿Por qué ponen un cartel que dice calle Corrientes?
Por la proyección al futuro. ¿Qué?
Claro, porque suponen que siempre se va a llamar Corriente. Si cambiara de nombre a cada momento no le pondrían cartel. ¿Y por qué usted quiere ponerse un cartel que diga estoy enamorado? Porque supone que ese estado es más o menos permanente y que usted no es un proceso de situaciones cambiantes, sino que usted también es más o menos constante y perseverante. Entonces pone un cartel, o peor todavía, va y se casa. Por eso es la pregunta de este muchacho. ¿Estaré enamorado? Es una pregunta que uno se hace o antes de entrar al registro civil, o antes de comprar un chalecito, o antes de decirle a una mina, bueno, quédate conmigo, entra el colchón, qué sé yo. Sí, no importa. ¿En qué grado proyecte usted? Pero esa pregunta hay que hacerse. ¿Estaré enamorado? A ver si resulta ser que estaba un poco entusiasmado con mi propia intensidad, y al otro día, aplacado los corceles de la lujuria, me vengo a arrepentir. Esa es la pregunta. Uh-huh. Esa es la pregunta.
Y además la idea de proyección aparece también porque es un estado gozoso, ¿no? Que uno desea proyectar.
Claro. Ahora bien, cabe pensar también, si el estado gozoso se puede proyectar. Y si el gozo no se atenúa o aún desaparece en su mera proyección. Si por definición el goce no es efímero. Hay que preguntárselo. Bueno, dice, está usted con la mina ahí, qué sé yo, a lo mejor, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿será posible mantener este estado de dicha, por no decir otra cosa, hasta los 76 años? Y ahí es donde uno pierde un poco la fe, ¿no? Y no hay la respuesta, no hay respuesta. La respuesta es, seguí mientras te guste. Y ojalá que te guste durante mucho tiempo. Pero hay que decirlo como una esperanza, no como una promesa. Te amaré siempre, es una esperanza. No es un pagaré. Permiso.
Adelante.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura actual. El gobierno bonaerense ratificó el inicio de las clases para el 2 de marzo. La secundaria comenzaría una semana más tarde. En tanto, la paritaria con los gremios de los maestros pasó a cuarto intermedio hasta el martes. Piden enjuiciar a magistrados que liberaron a represores de la dictadura. La acción fue presentada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en el Consejo de la Magistratura. Comprende, entre otros, a los camaristas que excarcelaron al Tigre Acosta y Alfredo Astiz. AESA no prevé aumentos para 2009. A través de un comunicado, la empresa estatal de servicios de agua potable informó que no modificará sus tarifas este año. La firma presta servicio en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense. En Buenos Aires, 24 grados 3 décimas. La temperatura actual, 78, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Uy, che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dame toda la guita que tengas. Hace 3 días o cuatro hicimos un informe,
sí, señor,
recuerdo, sobre cómo evitar robos.
Ya
tenemos nuevos datos.
Muy útiles, ¿no?
Muy útiles, pero han caído en desuso en estos días.
¿Pero por
porque los ladrones se han enterado y han inventado nuevas formas de chorear?
Entonces,
de modo entonces que es necesario renovar.
Sí, además hay muchos chorros entre nuestra audiencia.
Efectivamente. ¿Verdad? Si todas las personas que vienen aquí disimulan su condición,
sí,
verdadera de chorros, disfrazándose de público.
Así es.
En este momento, mirá.
¿Cuántos chorros hay acá?
Sí, mirá esa señora que está ahí.
Esa, seguro.
Seguro.
Nos va
a afanar, pero seguro. Bueno, no, tenemos nuevos consejos.
A ver.
A ver, por ejemplo, hay ciertas actitudes que todas las mujeres podemos tomar, o sea, cuando andamos por la calle en sentido que caminamos, ¿no?
Sí,
cuando, que somos mujeres de la calle.
No, tampoco, señora, no, por favor, nadie sospechó eso.
Primero, camine con paso firme y la cabeza en alto, sí, sí.
Que es un granadero, señora.
Sí, con paso firme por una senda digna. Pero esto es un consejo, más que policial, un consejo ético.
Ahí viene la señora
acá a la vuelta. Y mirá a todo el mundo a los ojos. O no, no, parece que no. Dice es... no dé la sensación de estar indefensa.
Claro.
Porque el ladrón, cuando ve... le digo porque conozco muchos ladrones.
Sí. Uh-huh.
Cuando ve una mujer que viene con paso firme y la cabeza erguida, dice, esta por lo menos lleva una ametralladora.
¿Sabés quién me contó esta técnica? El doctor Bilardo, una vez.
¿El chorro?
No. Me dijo que cuando él era de director técnico, que nunca agachaba la cabeza, siempre salía con la cabeza erguida.
Está partidos. Muy bien eso. Está
porque
muy
dice, bien. Si perdí el partido, agacho la cabeza, me sacan fotos y queda como que estoy...
Claro, entonces uno levanta la cabeza, sí, incluso Bilardo levanta mucho más la cabeza,
sí,
cuando pierde que cuando gana,
sí,
de modo que a veces sale de los partidos en donde resulta derrotado como un biguá,
sí,
estirando el cogote
y da vueltas, no encuentra el túnel porque
y
no ve nada,
no puede, dice, señalame, le dice a los jugadores, el túnel, porque estoy levantando mucho el marote para no dar la sensación de que perdimos, de que para que nadie se dé cuenta de que perdimos 5-1. En este caso no se trata de que el ladrón se dé cuenta de que usted ha perdido 5-1, y dudo que un ladrón trate de asaltar al doctor Bilardo cuando se, aprovechando que su equipo ha perdido. Pero en cualquier caso, no hay que dar la sensación de indefensión. Señora, si se detiene a tomar, a mirar una vidriera, tome precauciones.
Sí, porque están distraídas mirando los precios,
mira,
la cartera.
Se agacha incluso para ver,
sí, sí,
un objeto pequeño, y ahí es donde viene el ladrón y le dice, quédate así o te quemo. Y le roba todo el dinero.
Pero lo importante es que vaya tranquila.
No tiene que perder la calma.
No, siempre tranquila.
¿Por qué? Perdón.
Y porque el chorro se da cuenta.
El ladrón tampoco asalta,
bueno, tampoco
a las personas calmas.
Claro,
si seguimos así no va a asaltar a nadie el tipo. Escuchame, si a los que vienen con la cabeza erguida no lo asaltamos. Oye, Joe, nosotros éramos de una banda de ladrones.
Ah, sí.
Andamos mal, Joe. Los que vienen con la cabeza erguida no los podemos asaltar. Los que vienen calmados tampoco.
No.
Los que miran vidriera tampoco. ¿A quién quiere que asaltemos? A Bilardo tampoco. Esto ya no es lo que era, joven. No.
Usted sabe, ahora me acordé de algo, una escena, en verdad una persona, pero estoy involucrado en la escena. Cada vez que vengo aquí a la radio, que vengo tarde, en la noche tarde, me cruzo con una mujer que va con una cartera, una agenda como que viene del trabajo, pero con una vestimenta que yo creo que la protege. Está vestida de karateka.
Pero debe ser karateka, ¿no?
Que debe venir de un entrenamiento.
Claro, viene del entrenamiento. Bueno, una
pero no se saca,
para
no se
que
saca
no te roben,
claro.
Te vestís de karateka.
Claro. Pero no
te
sé si no se viste.
Uno de esos cosos blancos así como de
un kimono, ¿cómo ves?
Con un cinturón negro y venís caminando medio con las patas abiertas.
Descanso, ¿eh?
Claro, claro. Y no te asalta nadie.
No.
Además, ¿qué te van a sacar si no tiene bolsillo el kimono?
Claro.
Pero sabe que le digo, la veo en una parada de colectivo, que no cualquiera se para ahí a
no,
un colectivo.
No, no cualquiera.
Pero ahí está, firme, vestida de karateka con
qué
la cartera
extraña
y una
la suya, ¿eh? Bien, continúo con estos consejos. Si va a sacar dinero de un cajero automático, ¿qué quiere también? Así.
Y bueno, pero...
elija horarios diurnos, por ejemplo, las 3 de la tarde. Y lugares medianamente concurridos, por ejemplo, el Paseo de la Plaza.
Claro, el Paseo de la Plaza podría ser.
Pero si ahí no tengo yo la guita, usted la puede sacar de cualquier cajero la guita.
De cualquiera, es una red.
¿Así? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tampoco diga, hable sola por la calle y en voz alta, diciendo cosas tales como, ¡ay, casi me olvido de ir a sacar 2.800 pesos del cajero automático!
No, uno
tampoco
tiene...
muestre
no,
la plata.
No.
El que muestra la plata muestra el alma, decía mi abuela.
Le digo una cosa.
O alguna otra cosa parecida.
Mm. Uno frente al cajero tiene que tratar de que no se vea la plata, que no se vea la pantalla, porque pueden ver las claves.
¿Y cómo hace?
Tapar todo.
Sí, pero tiene que ser muy grande usted entonces para poder tapar al mismo tiempo la guita, o la saca así, como eso que sacan los puchos prendidos. La saca de bajo mano.
Tiene que ir con una capelina.
O ponerse, o ser muy ancho, muy grandote, claro. O ponerse muy cerca a la pantalla.
Pegado así,
a la pantalla.
La panza contra la pantalla, ¿no?
Y no
o
se
ir con la novia.
Sí.
Sí, especialmente si la novia es robusta y usted la sube...
arriba de...
su color de demostrarle su estimación.
Sí, pero ¿cómo? Hay gente haciendo cola.
Claro, dice, ay, me agarró la lujuria, estaré enamorado, dice usted. Para que nadie se dé cuenta de que saca 2.800 pesos. Tampoco después de hacer todo este espamento empieza a contar la guita.
Señor, dice, por favor.
¿Cómo me gustaría ser como usted? Le dice el otro.
¿Se puede apurar que estamos haciendo la cola?
Vamos,
con la
señor, mina. Vamos.
Momento.
Baja la mina de cajero.
Sí.
Además tienes que prestar atención a los botones, porque vio que si se pone nervioso...
Sí, cuando
cajero.
Sube la mina, sí.
Aprieta todo.
Aprieta todo, por ahí. Pues él agarra, qué sé yo qué, y sale...
No, porque
se le tilda.
Tiene la opción...
Se le prende el especial.
La opción últimos movimientos.
¿Ah, sí?
Tiene la opción...
Anteúltimo movimiento.
Anteúltimo movimiento.
Ah, qué bueno. Que usted a su novia le dice último movimiento.
Y ya tiene que apretar el botón.
Para que no se vaya haciendo ilusiones de que este estado gozoso se va a prolongar ad infinitum.
Caja de ahorro.
Vamos redondeando.
Cuentas a pagar, etcétera.
Bien, usted sabe mucho de todo eso, ¿eh? Señora, si usted se da cuenta de que la están siguiendo, trate de entrar en un negocio y pida ayuda.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me están siguiendo, ¿me podría
bueno, ayudar? Salga, señora, porque me van a asaltar a mí, me van a robar el local. Vaya a la vereda, vamos.
Buenas tardes.
Mira. Uy.
Yo venía detrás de la señora.
El que me sigue, este es el que me sigue.
¿Qué decía el señor?
Primero atiéndala a ella.
Yo en realidad no vengo a comprar, vengo a pedir ayuda porque me está siguiendo este señor que está detrás de mí.
¿Usted está siguiendo a la señora?
No, venía a comprar.
Bueno, ¿qué va a llevar?
Una bombacha.
¿Para la señora?
Sí, para la señora que está acá.
Ay, disculpe, yo no acepto regalos de desconocidos. Y menos aún si me están siguiendo desde el cajero automático. No hice más que salir del cajero automático donde estaba con mi novio y ya me empezó a seguir este señor. ¿Qué se propone?
Bueno, señora, permítale al caballero un halago.
Sí, permítame un halago.
¿Una qué?
Halago.
Una bombacha, señora.
¿La marca de la bombacha? ¿Halago?
Sí. Bombachas Halago.
Halago. La casa Alberto Lago, fabricante de bombachas, que vino de España con una mano atrás.
Es la mejor marca.
Y otra adelante. Es la mejor marca. Son bombachas artesanales Antonio Lago.
Exactamente.
Lindo. ¿Le gustan las bombachas artesanales? Bueno, compre una a Lago.
¿Bombachas?
Mamá, ¿qué hago? Comprate una bombacha a Lago. Un momento.
Hechas íntegramente a mano.
¿Me permite elegir los modelos?
Ay, ¿cómo
sí,
no?
Sí.
¿La señora va a participar de la elección?
No, no, yo preferiría esa voluntad, que ella, señora, claro, sí, preferiría que ella, si usted reciba, tiene esa voluntad de obsequiarme...
¿Sabe qué? Yo también le quiero obsequiar una prenda a la...
Ay, momentito, pero... no te sumes ahora que viste que era fácil.
¿Qué van a decir en casa cuando llegue?
Vengo laburando yo hace 5 cuadras.
Me ponen un compromiso. Mire, ¿qué van a decir en casa? Que vengo con las manos llenas de bombachas al lago.
Que ha sido halagada.
Ah, sí. Es,
quizá la...
Así me dicen en casa, la halagada. Es mi nombre, en realidad.
Hermoso nombre.
Lala, ¿eh? Me llamo. La halagada.
Escúcheme, Lala.
Seguramente ella se habrá incomodado, quizás sospechó de mí, porque yo quería hablarle...
¿Usted quería hablarme? ¿Por qué no me lo dijo en la calle? Que tenemos que estar aquí ante testigos desagradables como este vendedor de calzones.
¡Señora!
pero dado que...
¿Yo le puedo prometer un futuro de bombachas al lago?
¡Qué lindo ruido! ¿Qué es el chile de al lago?
Y no sé el señor qué es lo que tiene para dar.
Cuando vinieron al país, mi abuela siempre me contaba que valían 20 centavos las bombachas al lago.
Sí.
Y ahora mire lo que cuesta.
¿Quiere continuar?
Sí, no, no. Y ahora mire lo que cuestan. Cuestan un ojo de la cara.
Sí. No, pero nosotros tenemos de... De varios precios y para todos los gustos. No, bueno, sé si a la señora le gusta...
Yo no, yo no me voy a dejar manosear por por nadie.
Nadie la va a manosear.
Pero nadie la va a manosear, señora.
¿Usted qué se propone? El señor me parece que es un ladrón. Discúlpeme que le diga.
¿Y usted cómo se atreve a decir una cosa
porque
así?
Porque yo leí en un informe de la policía que cuando la siguen a uno por la calle, generalmente es un ladrón que viene a robarle los 2.800 pesos.
Y ese argumento es muy débil. Es prácticamente... Soy un ladrón, sí.
Bueno, pero es un ladrón enamorado.
Por eso entré, para pedirle ayuda. Y usted tiene... después, mucha amistad, mucho cómpreme una bombacha al lado.
Me disculpa un momentito, señor.
Mire que estoy afanando, no tengo
sí,
mucho
sí,
tiempo.
Sí, no, no, 2 minutos.
No dos te minutos. Creas que tengo todo el tiempo del mundo.
2 minutos nomás me deja aquí con Lala.
Sí, sí, no hay ningún problema. Los espero afuera con el revólver, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? Escúcheme, Lala.
Sí.
Simulemos que yo le estoy vendiendo una prenda. Usted me da los 2.800 pesos a mí.
Sí.
Y el señor, en tal caso, después me asalta a mí, que podría hacerle frente, seguramente.
Un momento, pero los 2.800 pesos son míos.
Sí, claro, pero nosotros simulamos una transacción comercial.
¿Y después me los devuelve usted los 2.800 pesos?
Lala... Claro que sí.
Tiene bueno. Mucho que conversar, que tengo patrullero en la quina.
Está bien. Tome los 2.900 pesos.
Muy bien, 2.900.
Ah, no, esos 100 son otros.
Bueno, muy bien, señor.
Sí, va, sí, señor. Espere que esté atendiendo a la señora que acaba de comprar esta sí, prenda al lago.
Bueno, buenas tardes.
Sí,
¿usted adiós,
quiere?
Señora.
¿Qué hace con esa pistola en la mano?
Eso es lo que le venía a decir, es un asalto.
Ah, bueno.
Quería darle la pauta formal. Esto es un asalto.
Mire, antes que nada, usted arríglese con el señor.
¿Por qué?
Porque yo no tengo plata.
¿Cómo?
No tengo ni un peso.
Me lo tiene que demostrar.
Mire,
revíseme
los bolsillos. Mire, me doy vuelta, nada. Pálpeme.
Acépteme la bombacha, por sí. Favor.
Bien. Así que si quiere asaltar, el señor tiene toda la guita.
Ningún problema, me gustaría hablar un segundo con el
bueno,
señor.
Bueno.
Quédese por aquí, señor.
Quédese, no le vaya, porque usted es la protagonista.
Me voy a quedar porque usted me tiene que devolver los 2.800 pesos que le di.
Usted es la víctima del asalto, no se puede ir, ¿de acuerdo?
Bien, permiso.
Bueno, flaco, ¿qué pasó?
Escúchame, Roque, no me dejes así. Vamos.
Hace 5, güey, me tenés todo el verano laburando.
Sí,
me tengo que ir a caminar a 3 cuadras y traer la mina para acá.
Sí, andar cajero automático, te dije, buscarla de los 2.800.
Bueno.
Contamos 1.400 cada uno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo la sacamos del local?
Ya está, ya está.
Momentito, que nos falta resolver.
Ay, apúrense, que no puedo estar 20 minutos para un asalto.
Escúchame, llévate la voz.
¿Y cómo la saco? Tengo un patrullero en la puerta, ¿no lo viste?
No.
Míralo.
Uy, sí, es nuevo.
Tengo el patrullero, me vienen, les resulto sospechoso desde hace un rato.
Ay, ya está.
Momentito.
Ay,
señora, la.
Porque usted me tiene que devolver los 2,700 pesos.
Sabe que va a ser imposible, ¿no?
¿Por qué?
Me acaban de robar.
¿Quién pudo haber sido?
Este chorro. Y malviviente.
Bueno, pero usted dijo que me lo iba a devolver la plata. ¿Qué?
Y señora, no la tengo más la plata.
¿Y ya ganaba, está, señora, por favor.
Me parece que era un plan totalmente inviable.
Cosa juzgada, el dinero mío y acá estamos los tres.
Es verdad, es de él el dinero, basta.
Y esto,
señora,
está prácticamente resuelto, ¿eh? Si no fuera. Resuelto.
Ahora voy a llamar al patrullero que está ahí en la puerta. Que me parece que usted le resultó sospechoso.
Momentito, ese es el problema. De eso tenemos que hablar los tres.
A ver.
Señora, quédese.
Mire que un solo grito, ingreso irrestrito. No, digo, un solo grito y viene el patrullero.
Acá el tema es el siguiente. Nosotros tenemos un botín. 2,800 pesos. 700 son para vos.
¿Y a qué
2,800 dividido 3 no son 700. Son una cantidad... Me atrevo a decir que es superior.
Para usted son 700, decir.
No fui a la escuela, ¿de acuerdo?
Dame los 933 pesos que me tocan.
Listo, arreglamos 900 y te vas con la calladita la boca, salís caminando con la cabeza erguida.
Bueno, dame los 933 pesos.
Listo, 933. No tengo 33 pesos. 900, 900.
Dame 35, macho.
No, toma, llévate esta bombacha, Lala.
Lleva la bombacha, vale 50.
900 y la bombacha.
Bueno, qué grande, hice un negocio bárbaro. Me robaron 2,800 y... perdí plata.
¿Y qué querés?
Como cometí un delito. Soy cómplice de un delito y encima pierdo plata.
¿Y qué querés? ¿Que los ladrones te demos la plata a vos?
No, pero ahora yo también soy los ladrones.
Claro.
Desde ahora nosotros tres somos una banda de ladrones.
Ahora estás en el delito, Lala. Sos de Lampa. ¿Te das cuenta dónde llegaste?
Sí.
Ahí miran los del patrullero.
No me denuncies, por favor.
Están mirando los del patrullero para acá adentro.
¿Qué dirán en mi casa cuando me vean llegar con bombachas en la mano y un patrullero siguiéndome para meterme 20 años presa por ladrona? Sí, me tenté. Cuando el señor me dijo... Dame 2,800 pesos y te devolveré 933. Sentí que me ganaba la codicia. Pero ahora estoy arrepentida. ¿Qué puedo hacer para que no me denuncien?
Bueno, en tal caso, devolvernos los 933 pesos y la bombacha.
Y te sacamos del negocio, quedas libre.
Quedas libre, libre como los pájaros.
Bien. Soy libre otra vez.
Sos libre. Vamos, vuela, vuela, golondrina.
Bueno, les daré 416 pesos. No, 466 pesos con 66 centavos.
Periódico.
A cada uno.
Correcto, ya mismo, dale, no tenemos tiempo.
¿Tenés moneda, Lala?
Qué gran negocio hice hoy.
Listo, quedaste libre. ¿Sabés lo que es estar libre de por vida?
Sí, sí, sí. Permiso, me voy a ir. Ojalá que los del patrullero no sospechen de mí.
No, no van a sospechar. Vos salís y caminas para la esquina, ¿de acuerdo? Ahí se fue.
Sí.
Soy yo que volví.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
Los del patrullero, que no soy ladrona.
Pero no estés nerviosa.
Me quieren llevar presa, me acusan de todos los robos.
Tiene cara de sospechosa. ¿Fue la única persona vista en el cajero automático de la esquina?
Sí, eso me dijo el patrullero desde adentro del auto.
Así que irás presa, Lala. Te iremos a visitar al penal de Ezeiza.
Pero ustedes me cobraron 966 pesos con 66 centavos.
¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no lo vi. Simplemente la seguí porque me gustó.
Lala, entraste perdida por el amor de Roque. ¿Y te vas a ir así?
Adiós. Me marcho. Pero cuando salga, dentro de 25 años, cuando cumpla mi condena, me vengaré de ustedes.
Cuidado.
Acuérdense de mí. Me vengaré de ustedes.
Cuidado.
25 años pasan muy pronto. Primero pasan 24 y después 25.
¡Ay, qué lindo el negocio, eh! ¿Cuánta bombacha venimos hoy?
¿Un vermucito? ¿Qué sirvo?
Ay,
queda uno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
¿Qué busca la señora?
¿Bombachudo está buscando?
Sí, tiene bombachones tipo para una señora que tiene X años más 25.
Rara la
tenemos
formal.
De todo, señora.
Qué bueno, muy bien.
Tenemos las bombachas al lago.
¿Al lago?
Sí.
¿Todavía se siguen fabricando bombachas al lago?
Y la mejor calidad desde siempre.
Parece mentira. ¿Y usted hace mucho que tiene esta tienda?
Y hace 26 años.
Ajá. ¿Y usted es el socio del señor?
No, yo soy comisario. Hace 24 años.
Un momento.
Sí, un momento.
Voy a conversar conmigo mismo.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre que antes era ladrón se regeneró y ahora es comisario. Yo que pensaba vengarme, ¿cómo me vengo?
Ya sé, me vengo igual. Lo felicito, comisario.
Ah, ¿vio?
Un momento, voy a seguir hablando conmigo misma.
Me parece que los voy a matar a los dos.
Ya está.
Quiero decirle una cosa. Usted, por tener la edad que tiene, es una mujer muy atractiva.
Un momento que voy a hablar conmigo misma.
Sí.
Ya ver. Está.
Permítame.
Yo hablo mucho conmigo misma, ¿sabe, comisario?
Sí. Se
¿sabe
tutea?
El coso? Sí.
Se tutea.
Porque estuve por una circunstancia X de mi vida, muy sola.
Ah, ¿qué pasó?
Qué
viudó.
Pena, una mujer sola.
Digamos que muy sola, y tenía largas horas de soledad y de inacción, entonces me acostumbré a hablar conmigo misma.
¿Divorciada, quizás?
No tampoco, pero hablaba conmigo misma, y ahora me acostumbré y dialogo como si yo fuera dos personas.
Bueno, pero mientras no le haga mal, está bien, es una compañía.
No me hace mal, pero... Justamente le estaba contando a mí misma.
Sí.
Le digo, che, mí misma. ¿Te acordás hace 25 años que fuiste víctima de dos malandrines y estafadores?
Sí. ¿Hace 25 años?
Hace 25 años, 25. Sí, me dice.
Sí.
Me digo yo, ¿no?
Sí.
Me digo, tengo ganas de vengarme. Me contesto, y dale.
No es bueno el rencor igual,
vengate.
No es bueno el
eso
rencor.
Eso me dije, pero después me contesté, más sí. Y lo voy a ir a buscar. Y aquí estamos.
Lala.
Sí, Lala y Lala. ¿Se acuerda de nosotras?
Nunca pude olvidarlas.
Tenemos un revólver en cada mano.
Son las dos manos suyas,
y
señora.
Y lo mataré. Porque usted, que ahora es comisario,
sí, por eso.
Fue el ladrón de aquella noche, Carlos Argüelles.
¿Le puedo decir
y
algo?
Usted también.
Soy el señor Alago.
Sí.
¿Le puedo decir algo, señora? Por favor, la veo.
Dígamelo
muy...
rápido porque tengo que matar.
Muy nerviosa la veo. Baje el arma.
Estoy muy nerviosa porque voy a cometer un crimen.
Baje el arma, por favor. Baje el
por
arma.
Favor, por favor, señora.
¿Cómo quiere que cometa un crimen si bajo el arma?
Pero después la levanta y mata tranquila.
Bueno,
ahora
que, diga, elija bien porque pueden ser sus últimas palabras.
Y
no,
le voy a decir algo, le voy a tocar.
Cuidado conmigo, ¿eh? Ah, sí, sí.
Le voy a tocar una fibra íntima.
Por favor.
Porque hay que hablar de persona a persona y en un punto, en el caso suyo y el mío, de corazón a corazón.
Momento que voy a hablar conmigo misma, ¿eh?
Ay. Acá hay que comunicarse de persona a persona. Porque puede cometer un grave error. Lala, hay algo muy importante que debes saber.
¿Qué?
Le ofrezco 466 pesos. Si baja el arma.
Acepto.
Bueno.
Pero al señor sí lo mato.
Espere,
no.
Pero me da 466...
Lala.
Un momento, espere que estoy contando. Voy a hablar conmigo misma.
Sí.
Qué buen negocio hice.
Ya está. Sí.
Yo le ofrezco 466 pesos y todo mi amor.
Mire que parece palaga.
¿Usted qué me aconseja, comisario? ¿Lo mato?
Sí, mátelo.
Roque, te desconozco. Señora.
Su propio amigo me ha aconsejado que lo matara, porque la codicia rompe el saco. Me quedo con 466 pesos y lo mato a usted y ya mi sed de venganza se aplaca.
Le puedo dar otros 466 pesos más. Son míos.
¿A cambio de qué?
Se los regalo. Baje el arma.
¿La otra?
Sí, las dos armas.
Sí.
Bájela. Ah, ahí bueno. Tiene un montón de dinero. ¿Qué le parece?
233. ¿Y ahora?
Vaya tranquila.
Pero, ¿no me va a matar?
Nada.
¿Y usted tampoco?
No. No, Lala. Pero marche presa igual, porque ese es dinero robado y está en su poder otra vez. Otros 25 años en el penal de 25
años que estoy buscando al ladrón de ese dinero. Los billetes están marcados, pero, por favor, démelos.
Así que eras vos, Lala.
Señor comisario, nosotras somos dos inocentes viejecitas.
No que prescribió la causa, por favor, marche presa.
Marche presa, 25 años, 50, 25 para cada una, para vos y para vos misma.
Bueno, pero acuérdese de una cosa. Cuidado conmigo. 50 años pasan rápidamente. Primero pasan 49 y después 50.
Pero más rápido.
Pausa.
Las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas la temperatura actual. Gran parte de los micros de larga distancia superan los límites de velocidad permitidos. El registro se produjo en la ruta 2. Además, el 70% de los excesos se producen en el ingreso a zonas urbanas y entradas a pueblos. Los datos surgen de los primeros resultados del sistema de GPS instalado en los ómnibus de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fútbol, Gimnasia de La Plata se impuso por 2-0 Huracán de visitante. Diego Villar y Franco Neil convirtieron los tantos para los dirigidos por Madelón. En tanto, Newell's empató con Gimnasia de Jujuy 1-1. Los goles fueron convertidos por Araya y Salcedo. Hoy juegan Independiente Racing, Colón Central, Godoy Cruz, Arsenal y Tigre Vélez. Detienen a Barras Bravas de River por robos a quintas. Los operativos se realizaron en viviendas de Paso del Rey y Moreno. Los apresados responden a los apodos de Saviolita y Dani, mientras que permanece prófugo un cómplice conocido como Toto. Están acusados de robar 7 casas quintas durante enero pasado. En Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la temperatura actual, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips. When we kiss, and there's a wind beyond willow, we really know the cry. That's how I cry on my pillow. Tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet, then we'll go. Fly, Birdland, high in the sky above.
because we're loud. That's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal.
In a phrase or spiel,
have you ever heard two turtledoves feel and coo?
Have you ever heard the way loud?
That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss,
we kiss,
and there's a weepy old willow.
It's so weird.
That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
You should tell me farewell and goodbye.
Bye.
Bye. Lullaby, Birdland, that's what I lullaby, Birdland, say goodbye. Lullaby, Birdland, kiss me sweet. Fly high, Birdland, in the sky.
Birdland,
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 lullaby.
Era Cabernet, Lullaby of Birland, la venganza será terrible.
Mándanos un mail.
Tolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos desde el Paseo La Plaza. Y hay mensajes, ¿eh?
Muchísimos mensajes que han quedado pendientes de los comienzos del programa, allá por 1985.
Exactamente. Dice Raúl Jai, el camionero de USA, dice, los escucho todas las noches por internet con la computadora de mi camión, mientras manejo por las rutas norteamericanas. Estoy de vacaciones en Buenos Aires, vine aprovechando que estaba aquí.
¿A dónde está el camionero? Hola, ¿qué tal?
Y dice que la persona que tiene a su lado no entiende esta pasión que tiene por el programa o algo por el estilo.
Ajá. Bueno, permítale que se retire.
Me llamo Fernando y he probado el método para abrir frascos y no he podido abrir ninguno.
¿Cuál es el método para abrir frascos?
Me parece que es golpearlo debajo cuando está cerrado herméticamente, ¿no? Una vez que está abierto ya
no sirve eso.
No sirve en absoluto. Yo he tratado alguna vez, y lo he contado algunas veces también, de abrir en casa de una novia una botella de vino.
¡Ay, fantástico!
Era la primera vez que yo visitaba a esta
cuidado,
chica.
Porque hay vinos que tienen como una malla metálica.
No,
que hay que
no, no podía, no pude abrirlo. ¿Pero era un qué? Vino espumante.
Ah, tiene que sacarle...
Como champán, como si fuera...
Claro.
Que...
Tiene un alambre.
Un alambre, saqué el alambre. Yo me comedí un poco inútilmente. Todas dijeron, ay, nadie puede abrir esta botella, Mauricio. Porque yo me hacía llamar Mauricio.
Ay, qué feo nombre.
Sí, en verdad no era amor lo que sentía, sino algún otro sentimiento.
Bueno.
entonces dije, permítame, señora, yo lo voy a abrir. Estaba clavada la...
No, no, claro, porque por ahí...
El corcho estaba añejo. Absolutamente clavado. No había manera. Un momento.
Y agarré un trapo.
Bien.
¿Cierto? Incluso, me bajé un poco los pantalones.
Saqué señor, por favor.
Un pedazo del calzoncillo.
No, señor.
Por arriba del cinturón y tomé, entonces, usé el calzoncillo de trapo.
No es muy un trapo. No es muy elegante.
Así, mirando seriamente a todos. Tampoco. Y yo noté una mirada como sobradora. De uno que estaba ahí, que después me enteré que era un novio anterior.
Ay, qué feo, la peor competencia.
Claro, que estaba esperando que yo fracasara estrepitosamente. Y no pude abrirlo. Bueno, intenté, como dice usted, golpeé la base de la botella. y el tipo miraba, bueno, déjela, dice Mauricio, si no puede. Y mi novia ya me miraba a mí. Y miraba al otro, alternativamente,
sí.
Hacía anotaciones en un papel.
crucecita, ¿no? No, no.
Claro. Entonces dije, bueno...
¿No probó lo de los pulgares? La técnica de ir
no,
con los pulgares...
Aquí me voy a jugar, a poner en juego toda mi energía...
Sí, sí. El golpe final.
En el golpe final. Entonces, me concentré durante unos segundos... Sí. Y
vamos,
tomé fuerte,
a todo nada,
corcho con una mano, la botella con otra y grité.
A todo nada.
¡Aaah! Me desmayé.
No, ¿cómo?
Me desmayé.
Pero ¿cómo puede ser?
Y una lipotimia, claro.
Me desmayé, fue tal la energía.
¿Cómo se sometió? Pero claro, fue un shock energético.
Y lo tuvo que asistir el otro muchacho.
No sé, porque yo me desperté, estaba en la estación. La estación del ferrocarril en Temple me habían llevado, sí, y me habían dejado allí.
¿Lo dejaron tirado solo?
Tirado solo y intenté volver.
Claro. Sí.
Toqué el timbre, no salió nadie.
En Temple.
Yo sentía voces.
¿Estaría sola ella?
Sentía voces, adentro que decían, no le abra, no le abra. Me marché caminando despacio y desde entonces no, jamás me he comido a... abrir botellas. Así que efectivamente todos la metodología es falsa. Mandarle un saludo a mi hermana Florencia, que en este momento está en mi casa escuchando el programa, dice Luciano.
Bien, Elina saluda a la gente de General Pinto, dice, y Pablo a la gente de Pergamino.
Bueno,
Julián de Recoleta tiene 10 años, dice, Alejandro, tengo 10 años, estoy en un problema, no sé de qué cuadro de fútbol hacerme hincha, no, River o Boca, dice.
Bueno, no me importa.
Dolina, ¿cómo me doy cuenta de que mi novia me engaña? Pregunta Fercha de Flores.
De por sentado que lo engaña. Hoy vinimos en patota Marcelino y Emma con Nadia, Sofía y Facundo, Juan Pablo y Sergio y Damián y Lilian y Bon y Flor. Y saludan a Diego y a Marisa. Esto es un lío bárbaro, ¿no?
Ayer tuve mi primer borrachera, dice Belén. En la casa de una amiga.
¿Cómo se va perfilando, no? La personalidad. Es enternecedor, ¿no?
Todavía no sé cómo aparecí en mi cama con un hombre.
Sí.
Ahora dice, estoy alegre, estoy brindando por eso y por ustedes.
Por nosotros que tenemos que ver.
Che, no nos metan a nosotros.
Me parece extraordinaria la historia. Una de las historias más maravillosas. Y son esas clases de momentos que uno desea prolongar. Como Fausto, que finalmente lo que quería era encontrar en su vida un momento tal que quisiera detenerse allí. Y como un nuevo Fausto, nuestra amiga ha conseguido ese momento. Tuvo su primer borrachera y apareció en la cama con un hombre, sin saber cómo. Es extraordinario, porque lo peor es el cómo. Habrá tenido que oír cómo el tipo le contaba dónde trabajaba, unas cosas aburridísimas. Bueno, todo ese prolegómeno insufrible lo evitó y ahora está con un hombre en la cama, no sabe ni dónde lo sacó. Extraordinario. Y la mina debe decir, quiero que este momento se prolongue. Bueno, último mensaje.
Carlos de San Juan dice, negro, ¿te acordás que en una época
no
nos poníamos gaseosa en el cuerpo para broncearnos?
No, la verdad que no. Me acuerdo. Nunca estuve tan loco.
Bueno, aquí Lola, que escucha todas las noches, pide saludos nuestros, le mandamos besos, que está aquí. Soy Chichi.
Bueno,
te sigo,
¿qué tal,
desde
Chichi?
Te sigo desde hace muchos años y hoy te vine a ver desde Belgrano. Desde Belgrano, como si fuera lejísimo.
¿Dónde
Belgrano
está Chichi?
Hay gente que viene de Río Grande, de Estados
Belgrano
Unidos.
Belgrano estaba más cerca que usted del escenario.
Vino con Macarena y bueno, hasta saludos.
Bueno, señores, vamos a sacar las butacas. Arrancar.
¿Se viene el bailongo?
Sí, se viene el bailongo.
Sí. Bueno. Pues viene toda la orquesta, ¿eh?
Bueno, así que vamos a echar a las ancianas y a despejar un círculo en el centro para poder bailar. Después de la pausa comienza el baile. Permiso.
Pausa. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Oh,
Qué nochecita, ¿eh?
Noche, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío latino, Manuel Moreira. El señor Martín Casco Dolina y Aledolina.
Muy bien, maestro. Manuel le pide el tema A unos ojos.
A unos ojos. A ver... Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Maestro, aquí alguien le pide afiches de Homero Esposo.
No lo sabemos.
María Inés pide golondrinas.
¿Quiere cantar golondrinas, Manu?
Bueno.
¿En qué tono?
A ver.
En mi, me parece.
No, en si bemol.
¿Golondrina en si bemol? No.
Sí,
pero
qué raro.
¿Cómo en si bemol?
¿Pero qué pasó?
No.
¿Con mi bemol usted dice?
No.
¿Pero qué es
esto? No, le juro, golondrina de un solo verano.
Ok, hagámosla en mí entonces.
En mí, le juro que es en mí, se lo juro.
Confío.
Confío en mí.
Confío
en mí o en mi amor, por lo menos. Lo que no encuentro es esa orquestita.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina confiada en las alas, peregrina por la emoción. sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Era en mí, era en mí. No, me había confundido por una cabeza.
Bueno, Gladys de Escobar le pide uno.
No lo sabemos mucho, no lo cantamos mucho.
¿A qué le pide Karen de Loma de Zamora?
Un poquito. Mariano lo toca fantástico, pero no, no lo cantamos nosotros mucho. Dale, va.
Le pide si puede cantar un pedacito del tango Bailemos, Karen.
Nunca lo cantamos aquí. A ver. No, es muy difícil. Bailemos. Ahí va. Fíjate, creo que es este.
No llores, no muchacha, la gente está mirando. Bailemos este tango, el tango del adiós.
Creo que es ese. ¿Le pidieron un cachito? Es un cachito.
Es un cachito. Está muy bien.
Muy bien.
Y después. Bueno, ya ve por qué no lo tocamos mucho. No, es uno de esos temas que cuando empieza ya lo sabe todo.
Bueno, aquí Rosa de Santa Rosa, mire, llamarse así en La Pampa, pide más que nada.
A ver.
Oh,
Muy bien, maestro. Carlos de Saavedra le pide alguna de los Beatles.
Bueno,
¿qué tienen?
A ver. Estaba por acá, alguna. Vamos a. Pues la primera que abramos por ahí.
Sí, una samba.
Una que sepamos todos.
You're gonna lose that girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her
kind. I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that girl.
Guile, piden perdón por la brea del sol, Guile, si tenés
la trompeta. ¿Trajo la trompeta, Guile?
Para Alejandra de Ramos.
¿Qué tono hacemos por la brea del sol?
En si bemol.
Bueno, un buen tono para mí.
Ahora sí. En si bemol.
Cecilia de San Isidro, que es una oyente fiel, le pide algunos tangos.
No, ya está, ya bueno. Pasó.
Dolina de Creedence pide Juan de Castelar.
Hace mucho que no hacemos.
Dale.
Una vuelta.
Bye.
vamos.
Que ir. Nos tenemos que ir.
Queremos irnos.
Habían pedido. ¿Qué habían pedido?
Calipso Bananero. Sí,
Calipso Bananero, la pollera colorada.
No hay tiempo para el
submarino amarillo.
No,
el submarino amarillo habían pedido también.
Ahí Verónica. Está. Podemos irnos con el submarino amarillo, que es una cosa relativamente interesante. No, no encuentro el... Acá. Señores, vamos a hacer un trencito.
Sí.
Y vamos a marchar por Corrientes hacia Chacarita.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura actual. A partir de este año será más difícil entrar al Nacional Buenos Aires y al Pellegrini. Los dos colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires aumentarán la exigencia de sus exámenes de ingreso. Habrá un piso de 400 puntos sobre 600 para ingresar. Extraditarán a la Argentina al Barra Brava que confesó el crimen de Gonzalo Acro. Se trata de Colorado Ariel Luna, actualmente detenido en Italia. En un video había confesado ser el autor de disparar que acabó con la vida de hincha de River. Pobladores del Chaitén se resisten a ser evacuados tras la reactivación del volcán. Unas 40 personas no quieren abandonar sus casas de la región ubicada a 1.200 kilómetros de Santiago de Chile. Las autoridades chilenas calificaron de alto peligro a la zona. El gobierno ve a la mesa de enlace como candidatos opositores. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la dirigencia rural no representa a la mayoría de los productores rurales y los convocó a que se presenten en las próximas elecciones de octubre. Por su parte, Luciano Míguez dijo que las retenciones no deben ser ya el foco de atención y confesó que cuando el sector comenzó las protestas no suponían que iban a bajar tanto los precios. Alejandro Ramírez, periodista de Infocampo, se expresó en el mismo sentido.
Que no se encapriche la mesa de enlace de hablar solamente de las retenciones. Hay que hablar de la leche, la carne, las producciones regionales. Estamos hablando de los problemas de la yerba mate, el tabaco, el azúcar, los ovinos. Hay un montón de temas que hay que solucionar. Y si las retenciones hoy no se habla, y no está mal que no se hable. Me da la sensación, ¿no? Siempre en búsqueda de soluciones.
A
Afirman que el 40% de los micros que circulan por la autovía 2 excede la velocidad. Básicamente se producen en cruces de rutas e ingresos a zonas urbanas. Lo explicó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Lagens.
En un 40% de exceso de velocidad. La mayoría de los mismos se dan en los puntos que tienen que ver con cruce de rutas, ingreso a pueblos, ingreso a zonas urbanas, es decir, cuando hay la reducción de velocidad. El punto donde más infracciones se cometieron es entre Alpargatas y Echeverri, la intersección de la ruta 2 con la ruta 36. Otros puntos muy críticos es la rotonda de Cam.